en una región netamente agrícola, como es el tramo entre Tres Isletas y Avia Terai, en donde prácticamente ya no queda monte, y todo el territorio fue habilitado como chacra, en donde predominantemente se cultiva soja y se va rotando con girasol y maíz. Y en algunas ocasiones con algodón, pero en menor medida porque la cuenca algodonera está en vía de extinción en la provincia del Chaco. Falta poco para que termine de ser Chaco el Chaco algodonero que todos hemos conocido. Se trasladó en la región oeste de Santiago del Estero, donde los suelos son muy pobres, y todo lo que estaba destinado como tierra, como chacra, algodón, tiene que finalmente, en la organización supraestatal, tiene que terminar y destinarse a soja, girasol y maíz fundamentalmente.
¿Cómo llegan ustedes a estas denuncias que empiezan a realizar los vecinos de la zona acerca de manifestaciones que tenían en la piel y fiebre a partir de después de que fumigaban un campo cercano, empezaban a tener manifestaciones en el cuerpo y enfermedades?
Bueno, nosotros venimos siguiendo lo que sucede en materia productiva, sanitaria, social y ambiental a esa zona desde el 2007, cuando empezamos a ver que la Dirección de Bosques autorizaba desmontes masivos en suelos generalmente clase 4, clase 5, y todos los desmontes naturalmente que iban a parar a hacer chacras y a introducir fundamentalmente en la primera etapa la soja y después con las rotaciones que les señalé anteriormente. A partir de allí dijimos, bueno, esto es un foco importante porque la frontera agropecuaria, que históricamente tenía su epicentro en Saspeña con la cuenca algodonera, después se extendió hacia el sudoeste chaqueño, y estamos hablando de Charata, Las Breñas, Santa Silvina, Dugrati, Gancedo. Fue trasladándose también todo el cultivo del sudoeste chaqueño hacia la soja. Entonces, cuando se terminó el territorio con monte en el epicentro algodonero de Chaco y la soja en el sudoeste, porque ya no había más cómo ampliar la frontera agropecuaria, empezaron a habilitar desmontes al norte de Tres Isletas. Ahora ya no queda monte. Y van por lo último que queda ahora, que es el propio impenetrable, en donde descubrimos grandes desmontes clandestinos, por ejemplo, el establecimiento de Las Rejas, del grupo Andreoli, que es uno de los grandes exportadores de maíces de la República Argentina, con mayor cantidad de certificación de exportación, ubicado la chacra que compró últimamente en la picada 82, antes del cruce con la Juana Urduy. Ahí desmontaron más de 1,000 hectáreas, el otro grupo, Buratovic, que es el que compró muchas tierras entre Tres Isletas y Lateral, como ya no hay más campos para vender ni montes para desmontar, se compraron campos a 80 kilómetros al noroeste de Castelli. También han ejecutado un desmonte muy grande con grandes equipamientos, y lamentablemente esto tenemos que decirlo, es un poco el fracaso del sistema de controles del Estado, del sistema de autorización de desmonte y de habilitación de ciertos predios rurales para ser destinados a la agricultura en zonas protegidas, o sea, zona amarilla, según el mapa de zonificación territorial que deriva de una ley provincial que ratificó la Ley Nacional de Protección de bosque, conocido como ley Bonazo, digamos.
Con respecto a eso, más allá de esta denuncia pública que ustedes están llevando adelante, ¿han presentado las denuncias correspondientes? ¿Cuáles son los organismos que deben tomar parte en este caso?
En general, hemos recurrido a la Fiscalía de Investigación Administrativa como órgano de control externo del funcionamiento de los organismos del Estado. Y dos casos paradigmáticos que hemos presentado el año pasado, que se está investigando y avanza el expediente con bastante buen criterio, es el caso de Las Rejas y el establecimiento Las Palmeras, ubicado a 30, 40 kilómetros al noreste de Tacopozo, en donde han desmontado absolutamente casi todo, los dos predios fiscales que le adjudicó en venta. Creemos que antiguamente el Instituto de Colonización, entregándoles dos predios de 2.500 hectáreas cada uno, ahí era para cría de ganado bajo monte, han cultivado soja, a veces forraje, para los pocos animales que crían, para aparentar que es un establecimiento ganadero. Han desmontado más de 7.000 hectáreas porque fueron adquiriendo otros predios fiscales con adjudicaciones vencidas o con adjudicaciones que no terminaron en la titularización de predios a los pequeños agricultores, ofreciéndole buenos precios en apariencia y provocando la expulsión de la familia campesina, el criollo pobre, que se le dice norteño en esa zona porque son todos descendientes de salteños que llegaron al lugar cruzando el monte de a caballo. Se produjo un proceso muy fuerte de concentración de la tierra, tanto por compras privadas como de tierras fiscales, uh-huh. y esto generó una relocalización de toda la población rural o gran parte de la población rural en los espacios urbanos o semiurbanos de las localidades del interior, llámese Tacopozo, Misión Nueva Pompeya, Fuerte Esperanza y naturalmente Tres Isletas, Castelli, toda el área que están ahora queriendo desmontar para evitar chacras, cuando allí está prohibido hacer agricultura.
Ahora, por esta cuestión puntual, ¿no?, del paraje Lote 20 de Pampa Solís, ¿cuántas personas han sido afectadas por las fumigaciones y cuáles han sido, además, las intervenciones médicas que han tenido?
Bueno, ya no quedan muchos pequeños campesinos, pequeños productores o minifundistas en toda esa región. Y a esa región del Lote 20 chico, que le dicen, Pampa Solís, Raíz Chaqueña, Pampa, el Lote 20 grande, casi todos los pequeños productores vendieron o alquilaron sus campos a través de negociaciones engañosas, y sus casitas hoy son la foto de la zona porque terminaron siendo taperas en el medio de la chacra, y a esas taperas le sacaron los techos y las aberturas para que nadie viva adentro, para que puedan fumigar con las avionetas sin ningún tipo de limitaciones. Hay un despoblamiento generalizado en la zona. Chala Maldonado es un hombre que vive tratando de luchar contra esta concentración de la tierra, contra la expulsión de la familia campesina, contra el deterioro y el ataque al monte, y fundamentalmente contra el sistema de fumigación aérea que lo realizan los grandes empresarios sin respetar los límites máximos de temperatura, calor, digamos, humedad y velocidad del viento, que está todo reglamentado, pero nada cumplen porque los empresarios buscan la máxima rentabilidad, y como no hay controles, o los controles son deficientes, por lo tanto, actúan de una manera absolutamente descontrolada. Esto es lo que pone en riesgo no solamente el ambiente, la bioseguridad, la sustentabilidad del sistema productivo, sino también la vida y la salud de esta gente. El centro de salud más cercano está más o menos a 6 kilómetros del campo de Charles Maldonado y su familia, que es una familia numerosa, como son las familias rurales campesinas pobres. Cuando tienen dolores generalizados, musculares o estomacales, problemas respiratorios o granos, generalmente cuando van al puesto sanitario le dan ibuprofeno para que les calme el dolor, pero nada más. Al pueblo les cuesta llegar porque las distancias son grandes, se movilizan en bicicleta o en moto, por lo tanto el sistema sanitario tampoco tiene un real funcionamiento aceptablemente eficiente para el control de la salud de los pocos campesinos pobres que quedan en la región. Están a la vena de Dios y en manos de los empresarios que buscan la mayor rentabilidad posible ante un Estado ausente. Esa es la realidad.
¿Y de quién depende de que esto finalice? Porque sabemos que muchos países, presionados quizás por la opinión pública, sí, llegaron a controlar seriamente justamente el uso de estos venenos. Son muchos los agrotóxicos que han sido retirados del mercado mundial, pero aquí sigue creciendo. ¿Qué pasa?
Y esto, Argentina y en particular la zona norte son territorio offshore para que los empresarios produzcan de la manera que se les ocurra, sin contemplar las limitaciones para preservar el ambiente, la salud y la vida de las personas, y la contaminación que genera el uso indiscriminado de pesticidas y herbicidas, porque hay que entender que el que hace la mezcla no tiene control agronómico, lo hace el mismo piloto con algún ayudante, y cada vez tienen que poner agrotóxicos más fuertes porque son más resistentes cada vez más por cambios biológicos los ataques contra este tipo de cultivos industriales. Los bichos resisten más los pesticidas. Uh-huh. Entonces hay que meter más agroquímicos, mezclarlo. Las mezclas no son controladas por nadie. Le vuelvo a decir, se hacen las mezclas de agroquímicos, el glifosato es más conocido, pero hay productos que le dan mayor efectividad para matar plagas y no hay ningún tipo de control por parte del gobierno provincial. Y el otro tema es que todo lo que sea desmonte, manejo de recursos naturales y lo que integra el conjunto del ambiente que incluye los seres humanos, en realidad todo está en manos del Ministerio de la Producción, que tiene una visión de ampliar frontera agropecuaria, que se cultive más, que se coseche más y que se hagan cajas, cuando en realidad todo eso tendría que estar en manos del Ministerio de Ambiente, pero el Ministerio de Ambiente fue creado producto de una presión que ejercieron ciertos sectores sociales y organizaciones para que controlen justamente el uso de los agroquímicos, pero el Ministerio de Ambiente no tiene estructura para controlar. Ahora, en este momento, tiene una camioneta y un equipo de fiscalización en un territorio agrícola que tiene una extensión aproximada de 1.700.000 hectáreas. Uh-huh. O sea, harán una inspección en algún momento del día, los días que trabajan, pero en definitiva esto no avanza. Por lo tanto, cuando quieren hacer fumigaciones más intensas porque los pesticidas no están rindiendo el efecto buscado y tienen más plagas en la chacra, y fumigan los fines de semana, y los fines de semana el empleo público no trabaja, y si está en un punto cerca de los frentones está a 200 y pico de kilómetros por camino secundario a Tres Isletas y a un poco más de Avia Terai. Entonces, yo creo que acá el gobierno comparte la lógica de los grandes empresarios, que hay que hacer más chacras, sembrar más cultivos transgénicos y cosechar más productos transgénicos para la agroexportación, que a su vez es un negocio muy concentrado en donde son 8 grandes empresas de la República Argentina que en última instancia definen todo lo que se puede consumir en el mercado de producción nacional, todo lo que se puede producir en la actividad agrícola y todo lo que se tiene que exportar. De ese modo los gobiernos no controlan, no pueden controlar ni manejan tampoco la renta, porque todo lo que se produce en el Chaco, por ejemplo, no queda un peso. Sí. De todo este modelo de agricultura industrial que no contempla la mano de obra, la distribución de los ingresos. Es todo un paquete agrotecnológico que no necesita mano de obra. Con 4 personas que van rotando en distintas chacras a 20, 50 kilómetros, hacen el mantenimiento completo, porque la máquina directa siembra, tira la semillita. La planta de adelante abre el surquito, que es más profundo. Uh-huh. Porque es siembra directa. La del medio tira la semilla. Y la parte final de cola de la máquina tapa la semillita y ya se va. Y después viene la avioneta. Sí. Cuando empieza el cultivo, aparece en superficie, y en las distintas etapas que tienen que combatir las plagas, vienen las avionetas que trabajan 2 o 3 días en tal chacra de 1.000 hectáreas, 3 o 4 días en la chacra siguiente del mismo propietario, o bien son contratados por otros dueños de menor magnitud de superficie de tierra, y es lo que se llama la comparsa. La comparsa está integrada por el camión donde van los agroquímicos, por el tractor en donde se acarrea la máquina directa, otro tractor que lleva la avioneta, una casilla rodante para que vivan las personas que trabajan en ese equipo, y no mucho más. Sí. Por eso no va a encontrar casas habitadas en los campos, sino van a encontrar galpones abiertos, en donde se estacionan para trabajar, y después ya cuando llega la cosecha, viene el camión semirremolque, baja un contenedor. Cuando se llena el contenedor, viene a buscar ese contenedor lleno y deja lo vacío. Por supuesto que eso aplasta todo el suelo, funde mucho más el suelo. Y es toda una mecánica perfectamente orquestada para sacar la mayor rentabilidad utilizando toda la infraestructura privada de la provincia del Chaco, toda la infraestructura pública que son caminos secundarios, primarios, asfaltados, y no dejan un peso a la provincia del Chaco. Incluso el ingreso bruto, que es el único tributo que cobra la provincia, hay una evasión enorme por salida, entre comillas, de contrabando de muchos de los camiones, porque nuestros límites con Santa Fe son un colador y ya conocen perfectamente por dónde salir sin pagar ingresos brutos. Después tiene complicidades de agentes públicos de distintas reparticiones, incluido la policía de la provincia del Chaco, y entonces no tributan, pero nada de nada. Nos devuelven, Rolando, con un pedacito, nos devuelven con un poquito del fondo sojero que distribuye el gobierno nacional, pero eso es una picardía, es prácticamente una estafa.
Bien, muchas gracias por este contacto, Rolando Núñez, y vamos a estar dialogando seguramente por estos y otros casos también que se saben acerca de esta complicada situación con los pesticidas y agrotóxicos en la provincia. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Era el coordinador del Centro de Estudios Nelson Mandela, Rolando Núñez.